La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel intensifica sus bombardeos sobre Gaza. Preludio a una operación terrestre, tal vez la ONU advierte de una avalancha de sufrimientos para la población gazatí. Con matices internos, la Unión Europea llama a su vez a la creación de pausas y corredores humanitarios. Estados Unidos a esta hora se muestra favorable. El bloque de los 27 países europeos al borde también de garantizar un nuevo paquete de ayudas a Ucrania por un monto de 50.000 millones de euros en 4 años. Más de 200.000 menores en España habrían sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos desde hace 8 décadas. El Salvador Nayib Bukele oficializa su controvertida candidatura a la presidencial de febrero próximo. Análisis enfoque a continuación la reacción de Estados Unidos. En Argentina, el expresidente Mauricio Macri apoya al ultraliberal Javier Milei de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre. Fabián Lien, controles al micrófono. Marcos García Herrera, noticias.
They are not only dying from bombs and strike, soon many more will die.
El director de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, la decana de la institución onusiana, advertía que mucha más gente va a morir en la banda de Gaza, no solo por los bombardeos, dijo Philippe Lazzarini, sino también a causa de la imposición de un asedio completo. Instó a un suministro continuo y significativo de la ayuda humanitaria, al tiempo que su superior, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, alertaba que la población del enclave va a padecer una avalancha sin precedentes de sufrimientos humanos. La ONU expresaba también desde Ginebra, esta vez, su grave preocupación por la posible comisión de crímenes de guerra en la franja, en la que en su zona central tropas israelíes se adentraban de nuevo este viernes, al menos temporalmente, tras la obtención de resultados selectivos. Al finalizar el viernes, con motivo del Shabbat, tal vez un vocero de las Fuerzas Armadas de Israel anunciaba la extensión de las operaciones terrestres en horas nocturnas tras una intensificación a lo largo del día de las operaciones aéreas contra infraestructuras subterráneas, precisó, de Hamas. Daniel Hagari acusaba también a la organización palestina armada de esconder túneles y centros operativos en el hospital de Al-Shifa, en la ciudad epónima, situada al norte del enclave. Al respecto de esa operación terrestre, cerca de la mitad de la opinión israelí, según un sondeo del diario Maharib, 15 puntos menos que la semana pasada, estimaba que no hay que respaldar esa ofensiva. En Tel Aviv, más temprano este viernes, Daniel Blumenthal.
Mientras el nivel político retrasa la decisión sobre la acción en Gaza, el ejército envía un mensaje inequívoco que no es posible alcanzar un logro sin una maniobra terrestre con todas las consecuencias que ello conlleva. Pero según un censo de opinión publicado por el diario Maariv, la invasión va perdiendo el apoyo popular, mientras crecen las presiones para que Israel se concentre en la liberación de más de 2 centenares de rehenes cautivos en Gaza, principalmente después de que Hamas anunció que unos 50 rehenes habían muerto en ataques aéreos israelíes. A diferencia de la semana pasada, ya el 49% de los encuestados responden que corresponde esperar con la decisión.
En Bruselas, en la salida del Consejo Europeo, el presidente Macron confirmaba que un avión con 55 toneladas de medicamentos, un barco hospital, se encuentran ya rumbo a Egipto, la zona de Gaza, para socorrer a la población civil asediada. Llamaba en ese sentido a una tregua humanitaria para organizar su protección, estimando que la reacción israelí debería enfocarse mejor en los terroristas, dijo.
Le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre.
Existe el derecho a la legítima de luchar contra el terrorismo, pero el bloqueo completo, el bombardeo indiferenciado, la perspectiva de una operación masiva terrestre no protegen a la población civil. Preciso también el presidente francés, yendo más allá de una declaración común previa de los países de la Unión Europea, mucho más semántica, siguen con pruebas de vida nueve rehenes franco-israelíes en poder de Hamas.
Ma már mindenki tudja, csak nem meri kimondani, hogy ez a stratégia megbukott. Tehát teljesen nyilvánvaló.
En Bruselas también, en declaraciones en la radio estatal húngara, el primer ministro Orbán declaraba que ni Ucrania ganará la guerra ni Rusia la perderá. En nuevas declaraciones críticas sobre la estrategia de la Unión Europea en el conflicto desatado por la invasión rusa, tampoco consideró oportuno volver a facilitar una ayuda, un paquete europeo a Ucrania, en momentos en que 27 dirigentes debían adoptar un proyecto de declaración que indica que la Unión Europea seguirá aportando ayuda financiera, humanitaria, militar y diplomática a Ucrania, un paquete de 50.000 millones de euros en los próximos 4 años. Precisiones más temprano, Braulio Moro.
If we don't help Ukraine, then what is the alternative?
Si no ayudamos a Ucrania, ¿cuál es la alternativa en realidad?
La sentencia de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sobre el compromiso de mantener la ayuda a Ucrania, responde a las divergencias en el seno de la Unión Europea sobre el carácter, monto y plazo de la ayuda al país invadido por Rusia en febrero del 2022. Hasta 50.000 millones de euros en los próximos 4 años es la cifra avanzada por Bruselas para facilitar la reconstrucción de Ucrania, pero poco o casi nada se ha concretado sobre las fuentes de dónde provendría la ayuda, un tema clave en momentos en que las economías europeas crecen a mínima y están lastradas por la prolongada inflación.
Irrecusable informe en España de una comisión independiente sobre la pedocriminalidad en la Iglesia Católica Española. El número de víctimas de agresiones sexuales por parte de religiosos podría superar las 200.000, según se desprende de las conclusiones de esta primera comisión independiente de expertos. No hay cifras precisas en el informe, un sondeo de 8.000 personas, según el cual arroja que el 0,6% de la población adulta española afirma haber sido agredida sexualmente por religiosos cuando eran menores. De nuevo, cita en Bruselas, reacciona a bote pronto este viernes en caliente en rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Es un hito en la historia de la democracia en nuestro país. Porque no existe de lo que no se habla, y ha habido durante muchos años mucha gente que ha sufrido por no poder denunciar, explicarse, visibilizar dramas humanos. Somos un país un poco mejor porque se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía.
Del resto del mundo, en China, la televisión estatal china anunciaba temprano este viernes que el ex primer ministro chino Li Shixiang fallecía por paro cardíaco a los 68 años de edad. 2 mandatos asumía, 2013-2023. Tiempo durante el que fue considerado como uno de los principales aspirantes a la dirección del Partido Comunista antes de ser progresivamente apartado, desplazado por el presidente Xi Jinping. Melissa Barra.
Nombrado en 2013 como primer ministro, Li Keqiang fue finalmente en marzo pasado sustituido en el cargo por un hombre de confianza del presidente Xi, Li Qiang, ex jefe del Partido Comunista en Shanghái. Economista y jurista de formación, perfectamente anglófono, Li Keqiang era un ferviente defensor de las reformas económicas, pero muchos de sus proyectos fueron trabados por la creciente autoridad en esa materia de Xi Jinping. Su doble mandato también estuvo marcado por la evolución del sistema político, fundado originalmente en el consenso y que se ha transformado en un sistema mucho más personalizado bajo la batuta del actual mandatario. Percibido por la opinión china como una figura competente, Li Keqiang se dio a conocer también por su sentido crítico y fuera de cámaras, por ejemplo, por haber dudado de la fiabilidad de las estadísticas económicas chinas.
En preludio, tal vez, de una visita de Xi Jinping a Washington, Joe Biden, su homólogo estadounidense, se reunió con el canciller chino Wang Yi en Washington y llamó a responder juntos las dos primeras potencias del mundo a los desafíos mundiales.
Noticias de América en RFI.
Salvador primero, antes de ese enfoque, acerca de las aspiraciones oficializadas anoche de una reelección del presidente Nayib Bukele en febrero próximo, cuota de popularidad en torno al 70%, pero esta reacción de Estados Unidos sobre la reinterpretación de la Constitución ganada por Bukele, Brian Nichols, secretario adjunto de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, aquí con el canal TCS Salvador, más temprano cerrando cita una gira en la región.
La decisión de permitir la reelección y quién va a ser el candidato preferido por parte de los salvadoreños es un tema para los salvadoreños. Hay que tener un debate amplio sobre la legalidad y la legitimidad de la elección, pero es un debate para los salvadoreños.
Aquí en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, retiró a Panamá, Islas Caimán, de su lista gris de países sometidos a una vigilancia reforzada. La Organización Intergubernamental de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. El organismo decidió retirar también de esa lista con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales Albania y Jordania o Bulgaria bajo observación, reacción de Héctor Alexander al frente de las finanzas en Panamá Capital.
Es una decisión trascendental para Panamá. La exclusión de Panamá de la lista gris de GAFI tendrá un importante impacto en múltiples aspectos de la economía panameña y la comunidad financiera internacional, y su compromiso frente a la transparencia, el aumento de la inversión extranjera y la generación de empleo.
Y por último, en Argentina, Macri, el expresidente, decide de cara a la segunda vuelta de la presidencial en noviembre inclinarse por el improbable Javier Milei contra el peronista Sergio Massa. Continúa esa implosión de la oposición antiperonista. Reacciones con Germán Galarza, analista político, Buenos Aires.
La relación Macri-Milei siempre estuvo bien aceitada. La primera y principal, y ellos lo exponen ante todos, es el antikirchnerismo. Uno de los principales motores de esta sinergia entre Macri y Milei tiene que ver con esto, ¿no? Con terminar de una vez por todas, como lo dicen ellos y lo han expresado en más de un medio, en más de una oportunidad, con el kirchnerismo.
¿Hasta qué punto ese apoyo, ese respaldo de Macri a Milei se va a traducir en apoyo de los votantes, en este caso de Patricia Bullrich a Milei?
Ese 26% de votos que cosechó Patricia Bullrich, leámoslo en la figura de Mauricio Macri, le dio la bendición en realidad a Patricia Bullrich de cara a las presidenciales, no se va a trasladar a Javier Milei.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a América Central. Nayib Bukele en El Salvador oficializa desde este jueves por la noche su controvertida candidatura a la presidencial de febrero. Próximo enfoque a cargo de Manu Terradillos.
Es precisamente esa la expresión del pueblo salvadoreño que quiere que continuemos por 5 años más.
Así confirmaba Nayib Bukele que se presentará a la reelección como presidente de El Salvador. Algunos índices le dan un apoyo de hasta el 90% en la población, gracias principalmente a una dura política contra las pandillas amparada en un estado de excepción que tras su declaración en 2022 ha sumado 72.000 presos a las cárceles nacionales. Sus detractores defienden que la Constitución no permite la reelección continuada. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que el propio Bukele había cambiado a 5 magistrados previamente, hizo una nueva interpretación del texto que sí le habilita para presentarse en los comicios de 2024. Radio Francia Internacional habló al respecto con el periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero.
El tema de popularidad es indiscutible, definitivamente. El presidente tiene un apoyo mayoritario en El Salvador. El punto específico es la legalidad o la constitucionalidad de ese acto de buscar una presidencia por aclamación popular. Para eso, fíjate, existe también en la Constitución salvadoreña un artículo y habla de que el poder emana del pueblo. El pueblo tiene el poder de, exacto, poner y quitar gobernantes. Pero ese mismo artículo te dice, ojo, el poder emana del pueblo, pero ese poder que emana del pueblo estará limitado por esta misma Constitución.
Bukele llegaría a las elecciones de 2024 con la victoria prácticamente garantizada, muy por encima de los dos partidos tradicionales, Arena y el FMLN. Ambos se han quedado con un peso político minoritario. Fernando Romero considera que estas formaciones han tenido su responsabilidad en la ostentación de poder indiscutible que tiene actualmente el presidente.
La responsabilidad es 100% de los partidos que ahora son oposición, que en su momento fueron gobierno. No hubo mejoras en lo social, no hubo mejoras en infraestructura, y lo que más le ha dolido al ciudadano salvadoreño es haber sabido en la década anterior, a través de investigaciones periodísticas, logramos contarle a la gente que estos partidos, cada cual por su lado, buscaron el apoyo de las pandillas para tener apoyo político.
De hecho, el propio periodista de investigación considera que Nuevas Ideas, el partido del presidente, ganará los próximos comicios de manera clara, se presente o no Bukele como cabeza de cartel.
En la región, Manu Terradillos con un enfoque, un puente aéreo ya establecido para auxiliar la ciudad portuaria de Acapulco tras el devastador paso del huracán Otis, cadena perpetua en Florida, Miami, para un militar colombiano implicado en el asesinato de Jovenel Moïse en 2021, el presidente de Haití. A nivel internacional, la Asamblea General de la ONU se pronuncia ya por una tregua humanitaria en un voto no vinculante. Esto es todo. En cuanto a la información del globo, próxima cita informativa a las 10 GMT antes del cambio de horario temporal.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Estudios RFI, Jordi Batallé como anfitrión, con las dramaturgas Eva Redondo, Cristina Peregrina.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes se abre en el Instituto Cervantes, aquí en París, la primera edición de los Encuentros Artísticos y Profesionales de la editorial francesa Actualité Edition, especializada en la traducción de teatro contemporáneo originalmente escrito en español. Diversidad cultural, ¿de quiénes somos hijos?, es el nombre que lleva este mini congreso de 3 días. Entre los participantes están nuestras invitadas de hoy, las dramaturgas españolas Cristina Peregrina y Eva Redondo. Muy buenas tardes, Eva Redondo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes también, Cristina Peregrina. Bienvenidas a Radio Francia Internacional. Habéis venido acompañadas por David Ferré, el responsable de la editorial Actualité Edition. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Bienvenido también a Radio Francia Internacional. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de estos encuentros artísticos, pero también para profesionales, en torno a la traducción de teatro, sobre todo originalmente escrito en español?
Pues mira, Actualité Edition existe desde hace ya 8 años y tenemos un catálogo de unos 40 textos y tenemos la costumbre de presentar estos textos en el momento de la edición, y hemos decidido que había que dar un paso más adelante para que el público, no solamente el público, sino los profesionales y los artistas mismos puedan tener acceso a este material, porque por mucho que se quede, que esté disponible en el mercado, en las librerías parisinas o de Francia en general, es cierto que el gremio profesional hoy en día no tiene acceso o no va hacia el texto porque no tiene tiempo para leer, para yo qué sé. Entonces hemos decidido dar un poco la vuelta a esto con el Instituto Cervantes, que es un colaborador muy habitual en estos proyectos de difusión, y entonces hemos decidido enmarcar durante 3 días una programación con dramaturgas y dramaturgos invitados. Buenos días, Eva y Cristina, al revés, y tener unas mesas redondas con ellas en torno a unos enfoques que igual ya hablaremos, y sobre todo tener también unos fragmentos de lecturas por la tarde, esto en colaboración con los jóvenes artistas del Cours Florent, porque también este encuentro hace mucho hincapié en que son las nuevas generaciones que tienen que tener acceso a este material, digamos.
Poético. Digamos que el Cours Florent es una de las grandes escuelas de teatro aquí en la capital francesa. Estos encuentros los has puesto bajo la divisa diversidad cultural, de quiénes o de quién somos hijos. Eva Redondo no hace mucho estrenó en el Centro Dramático Nacional en Madrid una obra que llevaba el título título de La rebelión de los hijos que nunca tuvimos. ¿Tenía algo que ver con de dónde venimos nosotros? ¿De quién somos hijos? No. Pues hay que tener hijos para tener.
Sí, sí, para que se rebelen. Ese texto es de mis compañeros Quique y Yera Ibazo y yo me encargué de la dirección en concreto. Era la verdad que ellos lo escribieron en un momento, bueno, como el de ahora, ¿no? Muy convulso en cuanto a migraciones y demás. Y partían un poco de. Era una fábula y partían de la premisa de qué pasaría si un día todos esos niños y niñas que están muriendo en el mar, ¿no? Pues de repente volvieran a la orilla e invadieran las ciudades, ¿no? Esta era la premisa.
Ya nos están reprochando muchas cosas nuestros hijos, ¿no? A los boomers, ¿no? El estado en el que dejamos el planeta, quizás.
Pues sí, y además es que son, vamos, yo, mi hijo todavía tiene 4 años, está ahora descubriendo el mundo, y son preguntas que sí que me cuestiono, ¿no? ¿Qué respuestas le voy a dar cuando me las haga?
Hablando de compromiso social, Cristina Peregrina es una artista con un fuerte compromiso social. En 2007 creas junto a David Puig Los Hedonistas, un grupo de investigación teatral con una clara orientación poética, pero también cívica. Cuéntanos, ¿qué eran esos hedonistas, los hedonistas?
Pues una compañía que lo que pretendía era, con este componente poético, ahondar en lo social justamente, y bueno, todos los temas que hemos tratado siempre han sido muy de calle, muy de batalla, muy de activismo, y bueno, poetizarlo de alguna manera, pero bueno, mirando siempre lo que pasa a nuestro alrededor.
Vivir en Madrid, sobre todo cuando se tienen hijos, no es tarea fácil. Imagino que eso fue lo que te llevó a hacer un proyecto urbanístico, enamorarse de un terreno baldío con los vecinos de tu barrio, la Latina, allí en Madrid. ¿Cómo nace ese proyecto?
Pues yo soy madre, ahora mi hija tiene, la semana que viene cumple 11 años, pero claro, yo vivo en la Latina, que es el centro urbano de Madrid colapsado por turistas y cada vez con menos posibilidades de espacios para el juego, para el encuentro, para, pues está plagado de bares, de bueno, lugares donde no es sencillo tener encuentros y poder jugar, ¿no? Básicamente. Y había un terreno que era un vertedero por el que pasaba la antigua muralla, con lo cual no podía ser construido. Empezamos a tener reuniones quedábamos todos los miércoles, cada vez la cosa iba creciendo. Y bueno, pues íbamos haciendo asambleas de familias, los bares de al lado se unieron al proyecto. Y este vertedero lo limpiamos y acabó construyéndose en un espacio de juego muy bonito que se llama El Almendro y que pues cada generación ha ido ocupando, ¿no? Porque el espacio no es de nadie, el espacio es de quien lo habita y bueno, pues según tu edad habitas unos espacios u otros, según tus necesidades, y este espacio se ha convertido en un espacio como muy de bueno, pues se puede también, ¿no? Se puede conquistar. Y fueron lo bonito de esta creación colectiva, es que eran los niños los que demandaban lo que querían ir haciendo y les escuchamos. Y entonces, bueno, pues gracias a esta escucha, hoy está ya, si alguna vez vas al centro de Madrid, a la Latina, pásate por El Almendro, que te espera una tarde de juegos.
¿Cómo acabó la historia de la antigua muralla? ¿Sigue allí?
Sigue allí, claro. Esto está, la muralla está ahí y precisamente por eso nunca se pudo construir allí, porque pasa la muralla. Entonces al final acabó siendo un vertedero donde todo el mundo quería especular y bueno, pues al final está todo hiperrespetado, pero es un espacio para la infancia en un lugar donde no hay espacio para la infancia.
Hay que saber venderse, ¿eh? Precisamente, Eva Redondo, empezaste estudiando publicidad, relaciones públicas, para luego pasar al teatro, ¿no? ¿Cómo fue ese salto de la publicidad al teatro? No hay tanta diferencia, ¿no?, entre una actividad y otra.
Es que yo cuando estudié publicidad, la verdad que yo tenía claro que quería escribir y que quería hacer algo creativo. Y me dijeron, pues así como el instituto orientándome, me dijeron, pues parece que quieres hacer publicidad, ¿no? Y dije, ah, pues sí, me suena bien y tal. Luego ya entré en la carrera y el segundo día me vi un cartel que había el grupo de teatro en la universidad, me apunté, Y entonces la carrera terminó siendo un poco la excusa para que yo pudiera ir al grupo de teatro. Es cierto que si algo le debo a mis estudios, digamos, reglados y universitarios, es que aprendí mucho a trabajar en equipo, por ejemplo, a trabajar creativamente y demás, pero la salida profesional de la publicidad nunca me interesó. Jamás he enviado un currículum como publicista, la terminé, me fui a Madrid a estudiar, lo primero, interpretación, fue lo primero que estudié.
Y muy pronto vas a empezar a trabajar en una compañía de teatro de repertorio, ¿no?
Yo tengo una compañía que se llama Nueve Novenos. Más que compañía, nos gusta llamarlo colectivo creativo, porque es verdad que casi todos los proyectos que hacemos, pues siempre implicamos a muchísima gente. Y terminan siendo proyectos que a lo mejor iniciamos, pero que sentimos como que son de mucha más gente y no solo nuestros.
Cuéntanos, ¿cómo llegas a la escritura teatral? Quizás fue un encuentro con José Sánchez Sinisterra.
Sí, yo llego a la escritura teatral, estudié interpretación y después guión de cine. Y hubo un momento de mi carrera donde dejé de escribir guiones porque me aburría muchísimo y porque yo sentía que cuando me sentaba a escribir el guión ya sabía tanto del guión que ya sabía todo lo que iba a pasar que ya pues me aburría a mí misma la historia. Entonces me llegó un correo electrónico que ponía taller de dramaturgia actoral con Sánchez Sinisterra y dije, no sé qué es eso, pero pone actoral y yo soy actriz, pone dramaturgia y la escritura me gusta, pues voy. Y a partir de ahí hasta hoy, o sea, ya hablamos de, esto fue en el 2010, bastantes años, pues eso, gracias a Sánchez me volví a enamorar de la escritura dramática, en este caso ya de la dramaturgia en concreto, y bueno, pues hasta hoy yo sí me considero muy hija de Sánchez, y él habla de que sus maestros fueron Kafka, Beckett, al final dices, pues soy hija de él, de quienes han sido sus maestros y maestras, de toda la literatura que he leído y todos los compañeros y compañeras también, ¿no? Y bueno, pues una hija con muchos padres y madres.
Es cierto que estás trabajando en una obra sobre Mickey Mouse en estos momentos.
Sí.
¿Cuál es el título?
Se titula Fucking Mickey Mouse. Y mira, ahí sí lo de publicista, porque el título original es Un chicle en el zapato. Y en la sala donde se programa, es una obra que es una comedia, pero el trasfondo social habla sobre los parados crónicos, la gente desempleada en largos periodos. Y en la sala donde me la iban a programar me dijeron, te la programamos, pero por favor cámbiale el título porque no es nada comercial. Y bueno, hay un momento que se habla de Disneylandia y tal, y forzando un poquito, pues el Fucking Mickey Mouse parece ser que sí que es un título comercial. Así que ves, la publicidad en el fondo, sí, me estoy dando cuenta ahora que sí me ha ayudado.
Hablando de Enfant Terrible del teatro, también tienes, Cristina, una faceta de editora, ¿no? Has editado en tu editorial todos los textos de Astrid Lindgren, que la gente no la conoce, pero si hablamos de Pippi Langstrump, seguro que la reconocen, ¿no? ¿Qué tiene de especial Astrid Lindgren?
Buah. A ver, Astrid Lindgren es una figura que absolutamente... En España, no sé aquí, no lo sé. En España es una gran desconocida. Aquí no sé si conocéis, no sé si sabéis. Primero, toda su literatura es una auténtica joya, porque conocemos Pippi, pero bueno, te diría millones de títulos. Pero a nivel activista, que a mí este tema siempre me interesa mucho, gracias a Astrid Lindgren. A Astrid Lindgren le dan el Premio de la Paz los libros alemanes en el 78. Le dan este premio, ella escribe un discurso, le dicen que este discurso no lo puede leer, ella dice que no va, le dicen, bueno, ven, lo lees, ella lee el discurso. Gracias a este discurso se crea la primera ley en el mundo contra el maltrato físico a los niños, contra el maltrato físico infantil. Es decir, gracias a Astrid Lindgren está esta ley, que luego ha ido replicándose en muchos países y desgraciadamente en otros todavía hoy esta ley no está. En España hace muy poquito que esta ley está vigente.
En fin, pues ya lo saben, del 24 al 26 de octubre tienen una cita en el Instituto Cervantes aquí en París para los encuentros Diversidad Cultural de Quién Somos Hijos, que organiza la editorial francesa Actualité Edition. Muchísimas gracias, Eva Redondo. Muchísimas gracias también, Cristina Peregrina, y naturalmente gracias, David Ferré, por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.